El 1 de enero de 2008 ha entrado en vigor la reforma de la legislación mercantil en materia contable. A raíz de esta reforma se ha publicado un nuevo Plan General de Contabilidad y un Plan de Contabilidad específico para las pequeñas y medianas empresas, las denominadas pymes, lo que está obligando a la totalidad de las empresas españolas a modificar sus registros y programas informáticos de contabilidad con el fin de adaptarse a esta nueva normativa. Quizás debido a esto es la importante repercusión mediática que esta noticia está alcanzando en los medios de comunicación en los pasados meses. Para comentar esta reforma, sus antecedentes, contenidos principales, aspectos más novedosos, contamos hoy con la participación del profesor Ángel Muñoz Merchante, que es catedrático de Economía Financiera y Contabilidad en nuestra universidad. Muy buenos días, gracias Ángel Muñoz.
Buenos días Isabel, gracias.
¿Cuáles son los antecedentes o el origen a esta reforma que ha entrado en vigor ahora en enero de 2008?
Bien, el origen y las necesidades de abordar esta reforma se encuentra en un reglamento europeo, un reglamento del año 2002, relativo a la aplicación por las empresas europeas de las denominadas normas internacionales de contabilidad o también, más recientemente, normas internacionales de información financiera. Hay que decir que estas normas, estos estándares, se han venido elaborando y publicando desde los años 70 por un organismo privado con sede en Londres de carácter eminentemente profesional y que se denomina IASB, IASB por las siglas que corresponden a la denominación en lengua inglesa de este organismo. Mediante ese reglamento se estableció que las sociedades dominantes o sociedades matrices de los grupos empresariales que hubiesen emitido títulos que cotizasen en las bolsas europeas debían presentar sus cuentas consolidadas de acuerdo con estas normas a partir del 1 de enero del año 2005. Y así viene ocurriendo desde esa fecha. En cambio, respecto a las cuentas individuales, las cuentas que deben presentar todas las empresas, aquel reglamento de la Unión Europea abogaba porque los Estados miembros pudiesen requerir o permitir, a voluntad de cada uno, la aplicación de las referidas normas internacionales. Hay que destacar, pues, que el nuevo modelo contable de aplicación general, que el 1 de enero pasado ha iniciado su andadura, cuenta ya con dos precedentes en el ámbito empresarial español. Por un lado, la información consolidada, que desde el 1 de enero de 2005 vienen presentando los grupos que cotizan en bolsa, y por otra parte, una información sectorial, que es la que elaboran las entidades bancarias en cumplimiento de la circular 4/2004, circular elaborada por el Banco de España.
¿Podemos decir entonces que estamos asistiendo, en su opinión, a un nuevo procedimiento de emisión de las normas contables?
Sin duda, sin duda. La reforma que comentamos es el primer ensayo de un novedoso procedimiento de incorporación de normas contables a nuestro ordenamiento jurídico. Procedimiento que es preceptivo y que es, por tanto, inevitable, puesto que ha sido la opción elegida por la Unión Europea. En síntesis, podríamos decir que este proceso de emisión de normas se desarrolla en tres etapas consecutivas. En primer lugar, la norma la elabora, como he dicho antes, un organismo profesional, el IASB, que es un organismo de carácter privado. En segundo lugar, esa norma es adoptada y convalidada por la Unión Europea, que la aprueba mediante reglamento y la publica en su diario oficial en los distintos idiomas oficiales de la Unión Europea, entre ellos, claro está, el español. Y por último, la norma es incorporada a nuestro derecho interno, a nuestra legislación mercantil española. En consecuencia, el modelo de normalización elegido en 2002 por la Unión Europea es un modelo más próximo a la tradición anglosajona, en donde las normas no las elaboran organismos públicos, sino que originariamente se realizan por organizaciones profesionales. Es más próxima, digo, a ese modelo que al modelo históricamente utilizado en los países europeos continentales y latinos en particular, como es el caso de España. En nuestro país las normas las elabora, como es conocido por todo el personal que se dedica a la contabilidad y a la auditoría, por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, ICAC, que es un organismo dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda. Y es este sello anglosajón del nuevo modelo lo que representa, a mi juicio, el principal reto de la reforma recién iniciada, debido a que hace necesario conciliar modelos que obedecen a filosofías y objetivos en ocasiones muy dispares. Por ejemplo, mientras que en la tradición española el objetivo o la finalidad última de la contabilidad empresarial ha sido el control y la rendición de cuentas por los administradores, rendición de cuentas a los accionistas, a la hacienda pública y a terceros en general, en el nuevo modelo el objetivo del sistema contable es proporcionar información útil a todos los potenciales usuarios de dicha información. Objetivo ciertamente más amplio y ambicioso, aunque quizás por esto mismo más impreciso y difícil de conseguir.
Vamos a hablar de las nuevas normas contables que han entrado en vigor con el año nuevo. Vamos a explicar cuáles son esas nuevas normas.
Bien, la reforma que comentamos se ha plasmado básicamente en dos textos legales, cuyos contenidos, como decía al principio, van a afectar a la totalidad de las empresas españolas, sean estas grandes, pequeñas, cotizan o no en bolsa, y también independientemente del sector económico en el que desarrollen su actividad. Tales normas son dos: la Ley 16/2007 de 4 de julio, ley que lleva por título de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable y que ha introducido importantes modificaciones en los dos textos legales básicos, el Código de Comercio y el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Y en segundo lugar, el nuevo Plan General de Contabilidad, plan aprobado por Real Decreto el 16 de noviembre y que se publicó en el BOE el día 20 del mismo mes. A las dos normas anteriores habría que añadir el plan de contabilidad específico para las pequeñas y medianas empresas, así como para las denominadas microempresas, que se aprobó en la misma fecha que el Plan General de Contabilidad, merced a un compromiso parlamentario, pero que en esencia no es sino una versión simplificada de aquel. Con esta reforma, lo que el regulador ha pretendido, tal como se indica de manera explícita en la exposición de motivos de la citada ley, no ha sido otra cosa que ajustar la normativa española de aplicación general a las normas internacionales homologadas por la Unión Europea, pero únicamente en aquellos aspectos sustanciales que dichas normas regulan con carácter obligatorio. Estamos, pues, ante un cambio desde luego profundo de nuestro ordenamiento contable, ordenamiento vigente desde 1990, hace por tanto ya 17 años, pero cuyas novedades no rompen en esencia con la tradición española, no suponen una ruptura drástica de aquel modelo, contrariamente a lo que en algún titular de prensa se ha indicado en los meses pasados.
Profesor Muñoz Merchante, en el plano más teórico o conceptual, ¿cuáles son las principales novedades que introduce el nuevo modelo contable?
Son varios los cambios que esta reforma introduce en el entramado de conceptos que sirven de soporte al modelo. Me referiré solo a los dos probablemente más novedosos. En primer lugar, el Plan General de Contabilidad recoge, igual que las normas internacionales, un macroprincipio, una macroregla, y es que a la hora de calificar y registrar las operaciones económicas, los hechos contables, debe primar el fondo económico de las mismas frente a su formalización jurídica. Es decir, debe darse preferencia a la realidad de las operaciones frente a la apariencia de las mismas. Esto quiere decir que si, por ejemplo, detrás de una operación de leasing, esto es, de un arrendamiento con opción de compra, operación tan habitual en la práctica empresarial, y no solo en la práctica empresarial en este momento, si detrás, digo, de esta operación lo que realmente se esconde es una compra y no un simple alquiler, ello supone que el arrendatario no tendrá que contabilizar únicamente la cuota mensual pagada, el alquiler pagado mensualmente, sino que habrá de reconocer e incorporar al balance, tanto en el activo como en el pasivo, el valor de este bien y la deuda contraída por el mismo. De esta forma es evidente que el balance resultante será más representativo de la auténtica posición financiera de la empresa arrendataria. Otro cambio importante en el plano estrictamente conceptual ha sido la incorporación de un nuevo criterio de valoración, denominado en terminología inglesa el fair value, y traducido en español con la expresión un tanto equívoca de valor razonable. La introducción del fair value a nuestra normativa contable constituye un primer paso, aunque tímido por su limitada aplicación por el momento, para dar entrada en la contabilidad a elementos valorados a valores corrientes, a valores de mercado, en contraposición con el precio de coste o el valor histórico, que es el criterio dominante en contabilidad debido a la objetividad del mismo y a su alta fiabilidad.
¿Cuáles son los cambios más novedosos que pueden destacarse en el nuevo Plan General de Contabilidad?
Bien, el nuevo Plan General de Contabilidad, aunque conserva la misma estructura formal que el plan de 1990, incorpora, sin embargo, muchas e importantes novedades. Así, en sus tres primeras partes, las que son de aplicación obligatoria, cabría destacar en su primera parte lo que se denomina el marco conceptual de la contabilidad, el hecho de que en ella se han incorporado por primera vez las definiciones de las cinco magnitudes, y solo cinco, con las cuales construimos el sistema contable, a saber, los activos, los pasivos, el patrimonio neto, los gastos y los ingresos. Como bien conoce cualquier estudiante de esta disciplina académica, hasta el momento estas definiciones se recogían y analizaban en los textos introductorios de contabilidad, pero nunca habían aparecido en un texto legal. Aprovecho también este momento para decir que este sistema de representación de la riqueza y la renta de los sujetos económicos viene utilizándose con escasas modificaciones desde hace más de 500 años. En la segunda parte del nuevo Plan General de Contabilidad, denominada Normas de Registro y Valoración, destaca su importante desarrollo, su amplitud, si lo comparamos con la sección equivalente del Plan General de 1990. Y ahora se regulan numerosas operaciones y partidas importantes ausentes de aquel plan. Por ejemplo, determinados arrendamientos, los instrumentos financieros, activos y pasivos, o las combinaciones de negocios, por citar solo algunas de las más significativas. Y por último, en relación con la tercera parte del plan, las cuentas anuales, hay que mencionar los dos nuevos documentos introducidos por esta reforma. En efecto, hasta ahora eran solo tres los documentos que integraban las cuentas anuales o estados contables o estados financieros. Esto es el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias o estado de resultados y la memoria. Con esta reforma a estos tres documentos se añaden dos más. Uno que se ha denominado estado de cambios en el patrimonio neto y que habrán de prepararlo la totalidad de las empresas, con independencia de su tamaño, si bien en unos casos se ofrece distinto nivel de detalle que en otros. Y un nuevo estado también, el estado de flujos de efectivo, que lo hemos venido llamando estado de flujos de tesorería hasta la fecha, o estado de cash flow, que únicamente habrán de formularlo las grandes y medianas empresas, esto es, aquellas empresas que por su tamaño no pueden utilizar el formato de balance abreviado.
Como usted comentaba, se ha generado un debate en torno a esta reforma. ¿Cómo la han valorado? Yo creo que también es interesante que nos explique los grupos afectados, por ejemplo, empresas, auditores, académicos.
Bien, España ha sido el primer país de la Unión Europea en el que se ha adaptado la normativa contable de aplicación general a las normas internacionales. Somos, pues, pioneros en esta actuación. De esta manera se ha puesto fin al modelo dual vigente desde el año 2005, en donde los grandes grupos que cotizan en bolsa aplicaban para sus cuentas consolidadas una normativa y a nivel de cuentas individuales estamos aplicando una distinta. Y este es el principal mérito que han destacado los defensores de esta reforma, junto con el respeto a la tradición y a las prácticas vigentes en lo que ha sido posible. Pero esta reforma también ha tenido sus detractores o sus voces críticas, si queremos decirlo de una manera más suave, que también las ha habido y que han apoyado su crítica en tres aspectos principales. En primer lugar, han tachado a la reforma de precipitada y de que se trata de una reforma innecesaria en este momento. En segundo lugar, han señalado que algunas disposiciones no se ajustan a lo establecido estrictamente por las normas internacionales. Se trata, por tanto, no de un proceso de adopción de estas normas, sino de adaptación. Por ejemplo, se refieren al tratamiento establecido en concreto para partidas como los gastos de investigación o para el Fondo de Comercio. Y por último, han defendido la conveniencia de haber esperado a que el IASP, el organismo internacional que elabora estas normas, publicase la normativa aplicable para las pymes, normativa que en efecto este organismo está elaborando actualmente y cuyo primer borrador lo publicó en la primavera del año 2007.
Ángel Muñoz Merchante, yo creo que también para terminar ya en esta mañana de jueves, deberíamos hablar de cómo va a afectar la reforma contable y en concreto el nuevo Plan General de Contabilidad a los contenidos de las asignaturas de contabilidad que se imparten en la UNED. ¿Qué orientaciones se podrían dar a los profesores tutores y a los estudiantes?
Bien, como conocen nuestros estudiantes y sobre todo nuestros profesores tutores, buena parte de los nuevos conceptos incorporados al nuevo Plan General de Contabilidad, esto que llamábamos antes el marco conceptual de la contabilidad, ya están recogidos en lo esencial, en los materiales didácticos que venimos utilizando en los últimos cursos académicos. De forma por ello que no deberían, que los alumnos que ya han estudiado estos textos no deberían tener insalvables dificultades para interpretar este cambio normativo. Y lógicamente, pues aquellas cuestiones prácticas y más puntuales que no pueden estar recogidas en los materiales vigentes, sencillamente porque se desconocían en el momento en que se elaboraron, serán incorporadas poco a poco. Adicionalmente, quizás el mensaje más útil que puedo lanzar desde aquí es que en este curso académico, más que nunca, los estudiantes han de estar especialmente atentos a los foros incorporados en las aulas virtuales de las diferentes asignaturas. Todas las asignaturas de contabilidad están virtualizadas. Porque es ahí, en estas aulas, donde podrán encontrar o solicitar información sobre la reforma que estamos comentando, sobre el nuevo Plan General de Contabilidad, etcétera. Asimismo, desde las aulas virtuales de las distintas asignaturas de contabilidad, los estudiantes podrán acceder a los PDFs de estos textos legales o obtener cualquier otra información. Otra página, digamos la página oficial donde pueden, desde donde pueden descargar e imprimir estos textos legales, es también la página del ICAC, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, fácilmente localizable con cualquier buscador. Y por último, en cuanto a los exámenes, que es un tema que lógicamente tanto interesa a nuestros alumnos, pues hay que decir que con carácter general estos se ceñirán al material que se indica en la guía de curso, un material disponible a principio de curso, por tanto, si bien han de considerarse siempre, como decía antes, las pautas concretas que puedan marcar hasta la fecha de los exámenes, sobre todo pensando en los exámenes de junio, más que estos iniciales, los distintos equipos docentes. Quiero también terminar aprovechando para felicitar el nuevo año a todos nuestros oyentes, sean o no estudiantes de la UNED, y para estos en particular desearles éxito en las pruebas personales de enero-febrero que están ahí a la vuelta de la esquina. Muchas gracias.
Pues también éxito y mucha suerte en los exámenes de nuestra parte, y gracias a Ángel Muñoz Merchante.
Muchas gracias.